El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Formó parte de un grupo de jóvenes que hace 15 años empezaron a hacer humor en bares y teatros chicos, a veces, incluso teniendo que explicar y defender qué era eso que llamaban stand-up. Hay espectáculos simultáneos en la ciudad y hasta escuelas para aprender el oficio. Nació en Canelones, es actriz, música, cantante, fue conductora de radio, da talleres a quienes quieran mejorar su comunicación y arriba del escenario es una de las voces más provocadoras de la escena actual, incluso en teatros de Latinoamérica. Hay pocos temas de los que no se anime a hablar. Desde crudo humor negro hasta sexo explícito o su sólida teoría feminista. Y en unos días estará celebrando sus 15 años de comedia con un show el 8 de agosto en el Bar Living. Para hablar de esto o de alguna cosa de estas, recibimos a Laura Falero. Bienvenida,
hola.
Laura.
¿Cómo andan?
Un gusto estar acá.
Un placer.
Bien, qué lindo, qué contenta que
el
estoy.
El paso del tiempo es
lo
dramático.
Del sexo igual fue raro, porque hace mucho que no hablo de sexo.
Ah, pero igual cuando hablaba de sexo.
Pero al principio de los unipersonales hablaba, pero no de sexo explícito como una bestia sexual, sino más bien de construyendo lo que se esperaba de una relación a lo sexual. Viste, uno aclarando todo el tiempo.
Bajándole el precio.
Bajándole el precio.
Sí, no tenés mucho prejuicio para hablar de las
cosas. No, no. Es más, me parece una cuestión provocadora, claro. porque creo que la comedia es bastante performática también, me gusta como provocar, porque una mujer hablando con determinados términos y
era provocador. Me acuerdo de chistes específicos.
¿Cambió eso o 15 años después es igual?
Yo creo que vos sabés que estamos como hay un retroceso ahora medio extraño, me preocupa mucho, por eso me puse a dar algunos talleres y algunas cosas. Me parece que hay una apertura mucho más grande, mucho más temas, y la gente está dispuesta y como que aceptó por la evolución social de los cambios sociales, pero cada tanto hay cierto prejuicio, sigue habiendo como un prejuicio sobre que bueno, una mujer haciendo reír, ¿no? Pero muy de a poco, sobre todo en Uruguay, que es un país como muy moral, lista, que enseguida como que agarramos lo que evoluciona y vamos con eso, creo que algo hemos avanzado, pero bueno, es un desafío también siempre subirse, sigue siendo una cuestión media política, si se quiere ser una mujer que se sube a hacer chistes, sigue siendo, y lamentablemente.
Y lo que provocaba hace 15 años hoy también provoca, o provocan otras, lo provocativo es otra cosa.
Quizás sí es lo mismo, una está más grande, entonces yo arranqué con 26 años a hacer comedia y hoy tengo 43 años, entonces claro, cambia por el hecho de que sos alguien más grande y hay como cierta también una persona adulta hablando de ciertos temas, también tiene como otro respeto, la gente te respeta de otra manera, antes era más chica, entonces era como esta pendeja que dice, entonces hay algo ahí que quizás cambió, que es eso, ¿no? Soy adulta finalmente, la peor especie.
El público que va a ver los espectáculos de stand-up, ¿no? Yo me acuerdo de la batalla de ustedes y el club de comedia y todo lo que intentaron hacer. También había algo muy peyorativo con el stand-up
total.
Al principio, y ahora hay mucha gente que hasta lo estudia para una cuestión de aflojarse.
Sí, claro.
Saber hablar en público.
Claro, fue una formación de público que se hizo en un género que estaba instalado ya hacía 10 años en el Río de la Plata, y acá llega por Club de Comedia en 2009, 2008, y también estaba en otros espectáculos, estaba Alcuri, Tanco, estaban haciendo como, ¿no? Como experimentando en el género, y ahí se empezó a hacer en colectivo toda una construcción de público de, bueno, Pablo, también vos formabas parte, ¿no? Como eso de bueno, ¿qué es esto de alguien parado arriba de un escenario haciendo reír y qué tengo?
Sin nada más.
Alguien como común, ¿no? Como con que no es actor ni es ¿qué es? ¿No? Bueno, es una persona.
Famoso.
Claro, es una persona común haciendo reír. En realidad el stand-up es como un comediante haciendo reír entre mesas en un bar para gente que está borracha y a oscuras. Es como lo ideal.
Sí, hay una definición.
Y bueno, se hizo esa construcción de público. Y ahora creo que ya no hay necesidad de explicar de qué se trata. Y hay una profesionalización, nos hemos ido profesionalizando muchos de nosotros, ¿no? Que eso es lo que está
interesante. Sí, varios están dejando trabajo y abocándose.
Totalmente,
a pleno.
Claro. Y porque hay que dedicarle. La comedia stand-up es un género que está buenísimo, y además toda la comedia en sí. A mí me gusta tomármelo en serio, me gusta como indagar, profundizar en cada uno. unipersonal que hago, ver de
se
qué.
Se estudia mucho más de lo que parece.
Sí,
¿no?
Mucho más, sí. Para hacer un, yo siempre digo, para hacer un buen chiste hay que sentarse a leer mucho y hay que investigar mucho y hay que tener como, bueno, ¿cuál es tu punto de vista frente a este tema, no? Y también estar como revisando todo el tiempo cuál es ese punto de vista frente al mundo que tenés. Eso creo que es lo que hace al comediante, bueno, al estilo de cada uno de los comediantes, ¿no? Como que lo que la gente va a ver es escucharte a vos dar tu punto de vista sobre tal tema, que es distinto al de otra persona.
Pero además también estudias.
Y además el remate, mucho. ¿No? El remate, ¿qué cosas la no premisa, decís? Claro. Todo eso, cómo pararte, la persona escénica, la forma de transmitir, la conexión con el público, la empatía con el público, cuáles son tus habilidades, como de Cartoon, me gusta cuando dice que los actores, los actores, los artistas, en realidad entrenamos nuestras habilidades, entonces las ponemos a disposición de la escena para que las personas se diviertan. Y creo que el comediante es eso también, o sea, como que va ejercitando y también como adoptando nuevas habilidades para ponerlas en función a la escena.
¿Le encontrás algún contacto con el Café Concert, que es como la idea de monólogo más desarrollado que yo tengo para el Uruguay antes del stand-up?
Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, digamos, el stand-up es un género anglosajón que también tiene, es como sus comienzos en una lengua en el inglés, que sí, el inglés es mucho más económico de palabras. Sí, sí. Y entonces creo que cada, digamos, que en cada cultura tiene su forma de hacer humor y de eso, como canalizar lo que le pasa al mundo en manifestaciones cómicas y de comedia y de humor. Aquí en esta parte del mundo, además del carnaval, que digamos que es el semillero de y la escuela de muchas personas que les interesa del humor y demás, existe el Café Concert, el monólogo, el contador de chistes, desde la Andricina, claro, hasta... la perimenopausia me tiene como con problemas de datos.
Sí, Juseca era un narrador.
Juseca,
también,
¿no? O sea, yo iba a ver a Juseca de chica y me quedaba totalmente encantada. Siempre era fanática, soy, de cómo contaba, de los tiempos, de los silencios.
Pero
de
después la, un verdadero Perry,
ahí está. Ahí empezaban a incorporar llevar como una cosita más como de picante.
El chiste verde
que se le llamaba, ¿no? Y bueno, y creo que sí, que aquí en lo que empezó a suceder con el stand-up en toda Latinoamérica, se empezó a castellanizar, si se quiere, y empezamos a adoptar cuál era nuestra manera de a utilizar ese género, que tiene una técnica, que la bajó Judy Carter, que es la que aprendimos todos con Angelini y Weinstein, que fueron quienes vinieron para acá, Martín Rocco también, o sea, que fueron referentes
argentinos que vinieron acá a formar,
nosotros nos formamos con ellos y luego empezamos a ellos nos traen la técnica y luego empezamos a buscar nuestro estilo, que eso es lo que empezó a pasar aquí en Latinoamérica.
Ahí hace hay una 20... diferencia que siempre hablan, muy distinta de Uruguay y Argentina en estilo, ¿no?
Sí.
¿No? Un poco más pacata o más seria el uruguayo.
Sí, bueno, al uruguayo le cuesta mucho reírse, liberarse, distenderse, reírse con los demás. Siento que está muy... Porque eso tiene que ver con que somos pocos también, ¿no? Sí. Como que estamos siempre pendientes de la mirada del otro, de lo que va a decir. Porque la risa es una...
De algún conocido.
Claro, y si me río de esto, estoy en un evento, por ejemplo, los eventos, ¿no? Que estás con tus compañeros de trabajo. No sé si me quiero reír de tal tema porque después tengo que compartir, ¿no? Como ese tipo, claro, de cosas. Y después lo que sucede es eso, somos muy pocos y creo que quizás nos sentimos expuestos.
Es más difícil subirse al escenario acá, ¿no? Hacer humor de este tipo, no actuar, pero hacer stand-up.
Sí, es como...
Y a decir cosas provocadoras, pues sabés, sí, que te va a ir a ver, no sé.
Sí, es como...
Gente muy conocida tuya.
Claro, y lo que creo que es más difícil y que muchos de nosotros los hemos logrado, pero con el tiempo, es como, bueno, ¿cuál es tu público? ¿No? ¿Cuál es tu público? ¿Quién te va a ver? ¿A quién le querés hablar? Si quieres hablarle a todo el mundo, todos queremos agradarle a todo el mundo y hacer reír a la mayor cantidad de personas posible, pero después con el paso del tiempo te empezás a dar cuenta que tenés un público, que ese público tiene unas características que se espejan quizás un poco con tu personalidad, y también está bueno escuchar eso y tener la apertura de decir, bueno, desprejuiciarse, ¿no? Y de poder ampliar un poco ese público, que quiere decir ampliar tu comedia, ¿no?
Cuesta mucho encontrar... Me sale el personaje, pero capaz que no es, sí, exactamente esa la palabra. Pues todos los que mencionaste, me quedé pensando, son tipos de una fuerte impronta.
Sí.
Verdaguer, Landricina, el que quieras, Perry.
Sí.
¿Te gustarán más o menos tenía una fuerte impronta personal, el tono de voz, la forma de contar, la postura física. Es muy difícil encontrar ese lugar para alguien o para vos en este caso.
Más que difícil, lleva tiempo. Es algo que lleva tiempo.
Se construye.
Es como tu persona escénica que vas armando, que es como tu yo potenciada, ¿no? Como decís, bueno, yo quiero potenciar de mí, bueno, mi enojo, ¿no? Claro. Quiero potenciar de mí mi ironía, quiero potenciar de mí mi ansiedad, ¿no? Entonces vas como buscando...
Mi neurosis,
sobre todo.
Pienso, no sé, en Dalia Goodman.
En Dalia, que tiene como esa persona escénica como muy enérgica, ¿no?
Claro,
Connie Ballarini también tienen como esas... Bueno, pero también hay otros comediantes tipo Andy Kaufman que se paraba con un micrófono y no se movía y te morías de la risa. Entonces, claro. Bueno, eso también tiene que ver con esa búsqueda, bueno, de hacia dónde va mi performance. Primero desde mi persona escénica, desde mi yo, Laura, en este caso, y luego ya con el correr de los años, bueno, estamos haciendo... No es que seamos un personaje, pero bueno, un poco sí.
Sí, claro.
Entonces, bueno, por eso es que hay una cuestión ahí de tomarse la comedia como algo... En realidad somos, y además, payasos, ¿no? Que no hay que olvidarse que estamos para entretener, para hacer reír, para alivianar el mundo que es muy pesado. En un momento incluso, de un mundo muy cruel, muy violento, de implementación de la tecnología, cambios en el sistema de creencias, un momento muy complejo. Y nosotros estamos para actuar y para distender eso, ¿no? Claro. Que tampoco hay que olvidarse de eso, ¿no? Porque si no, nos convertimos en unos moralistas que hace chistes y después
ensayos,
termina...
Ensayos, parece.
Ensayos, claro, sí. Que eso suele a veces 15 pasar.
15 años después, ¿no es más fácil escribir porque con el paso del tiempo uno puede tender a caer en lugares comunes o a repetirse, sí, o a apuntar para los mismos lados?
Sí, yo creo
que... Al principio parecería que es más fácil, ¿no? ¿O no?
Sí, al principio es más fácil. De hecho, yo ahora que estoy dando talleres, veo a mis alumnas y digo, ay, claro, no me acuerdo, claro. Me acuerdo cuando escribía de esto y de esto. Y después, claro, creo que los comediantes lo que entrenamos, que Robbie Williams, y además lo hacía, esto de entrenar el pensamiento rápido, que también te da la improvisación, que es tipo, vos me tirás un tema y enseguida empiezo, claro, a hacer asociación de ideas, y es lo que entrenás. Y después, con el tiempo, esa escritura es una escritura así que bajás y escribís, pero también hay algo como de entrenar, que el pensamiento rápido también, los grandes comediantes terminan poniendo sobre la mesa teorías que terminan siendo profundas sobre el mundo, ¿no? Filosóficas, porque ese entrenamiento, ese pensamiento rápido termina siendo como un entrenamiento de algo filosófico, ¿no?
Sí, es verdad que hay como una pequeña rama ahora del humor rioplatense que es subirte a un escenario, pero totalmente tu espectáculo se construye con lo que te cuentan, como la Isla Roth, que ahora está. Justo está en el programa de Pergolini, como... No,
claro, hablo con el público, me viene a contar cosas.
Me sale Pablo, el otro, que dice, bueno, a ver, voy a resolver un tema, y la gente le tira temas.
Luciano Mellera, ¿no es?
Luciano Mellera,
sí,
exacto.
Sí, sí. Bueno, yo no, eso no sé si es que están, lo suben para las redes, porque algunos yo he visto los recortes, y he visto los monólogos, y en realidad hay algunos que eso lo utilizan para redes y después, claro, bueno, es como una partecita específica. Pero bueno, lo que pasa es que estamos en un momento en donde yo me pongo a pensar, la representación en sí está como en crisis, porque estamos como en un nuevo... yo creo que es la implementación de la tecnología, ¿no? Claramente que nos está haciendo cambiar la representación. Entonces quizás necesitamos conversar con la gente. Y como también pasa en el teatro, de que la representación está rompiendo la cuarta pared y los actores hablan más con el público, ¿no? Y hay como esta cosa de que el público está dentro de la escena y está como cambiando o está observando y poniendo el foco en, bueno, qué y cómo estamos representando. También creo que la comedia está en un momento en donde necesita conversar con la gente para ver hacia dónde vamos. Creo que es un momento muy importante para que eso suceda.
¿Y dónde quedó la música? Porque yo me acuerdo, mucha gente te pueden encontrar en las redes y en algunos videos, pero esta señora canta pero increíblemente bien, y tocas el piano. ¿Y vos tocabas el saxo?
No, pero un poco...
Había algunos videos. Sí.
Claro, mi padre era saxofonista. Exacto. Y tengo el Selmer ahí esperando, como diciéndome, ¿y cuándo me vas a agarrar? Pero bueno, este año supuestamente sacó un disco, estoy casi por sacar el disco. Hace casi 2 años que estoy en proceso. Y que también la comedia va mucho de la mano de la música. De hecho, si vamos para atrás en este país, desde el Show del Mediodía y todos aquellos programas, eran todos músicos. Porque hay algo del tiempo, el ritmo, ¿no? Como que te, sí, que te da, te da como...
Caleluthier, son todos músicos que de se derivan en humoristas.
Claro, ¿sí? Porque hay algo ahí, ¿no? Como de eso, del ritmo, del tiempo, ¿no? De la escucha, sobre todo, de la escucha también. Y bueno, lo he incorporado a lo largo de todos mis unipersonales. Me costaba mucho hacer chistes con la música, porque lo tenía como en un lugar muy solemne, ¿no? Yo estudié piano, pianista, entonces era como, ¡guau, sos pianista! Pero bueno, después lo fui incorporando y luego formó parte de mitad shows de comedia, mitad stand-up y después chistes con el piano y con una lupera y a veces traigo alguna invitada, bueno, voy variando. Y bueno, y me animé a grabar un disco por primera vez, un disco no de chistes, sino de, un poco sí, porque hay de todo. Y bueno, y supuestamente si todo sale bien, sale a finales de este año. Y sí, es un proceso muy complejo, muy difícil, muy, muy estresante, pero bueno, sucedió. Y bueno, y va como todo de la mano también.
También te animaste a empezar a dar talleres que había gente que terminaba de estudiar y arrancaba a dar talleres en Uruguay. Y vos finalmente abriste ahí a...
Eso también me pasaba, que era tipo, o sea, yo soy comunicadora, no estudié comunicación. Sí. Y bueno, y todo esto que ya hemos hablado. Y entonces el ejercicio de la comedia arrancó hace 15 años. Y yo decía, pero ¿qué tengo para decir? Tengo algo para enseñar. No sé, ¿no? Vos, Pablo, ¿tenés algo para enseñar?
Y sí, seguro que sí, pero no lo ven.
Quiero que la gente sepa que dice que no con la cabeza.
Dice,
Pablo,
que no con la cabeza, por favor, Pablo, no. Por favor. ¿Crees que no? Y entonces, por el interés de muchas personas que estaban en un camino también de otras profesiones, comunicadores, comunicadoras.
Sí, yo llegué a hacer un taller de lo que era, yo me acordé.
Ahora creadores de contenido, ¿no? Como podcast, era tipo, bueno, ¿por qué no das talleres? Y entonces ahí empecé a bajar un taller de escritura primero. Me gusta la escritura. La escritura de guión, sobre todo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, digo, bueno, voy a empezar a dar algunos talleres de, bueno, capaz que tengo alguna fórmula que le puede servir a alguien. Y bueno, y funcionó, y abrimos dos talleres, y ahora abrimos un tercero en agosto. Y bueno, y ahí creo que va a ser el último, no sé, pero bueno, porque también pasa algo de que, de que decís, bueno, todo esto, hasta acá... tengo esto para darles, ahora necesito procesar esto que les di. Y bueno, dentro de 10 años y, pero sí, ha sido un proceso interesante, transmitir lo que una ha aprendido
por experiencia, incluso.
Por experiencia, además de estudio, ¿no? Por decir, ¿no? Es que interesante todo lo que una ha ahondado en estos años, haciendo tanta cosa.
Claro. Recién decías lo de hacia dónde va la comedia, como que estamos en un momento medio de búsqueda. Igual te pregunto, pero yo tengo la sensación que hay como temas que nunca fallan.
Sí.
Más allá del tiempo y de cómo se expongan el vínculo con la pareja, el vínculo con el jefe.
El vínculo con los hijos,
claro, sí. Los vínculos. Por los años de los años, y sigue funcionando.
Sí, sí, sí. Y que son los grandes temas. Los vínculos, el amor, la muerte, después sí,
el sexo,
los grandes temas que son tabú para la sociedad. Creo que también hay momentos, por ejemplo, hay momentos que se pueden hacer humor negro y otros momentos que no. No estamos en un momento en el mundo donde está complejo también. Y además se han conquistado muchos derechos, muchas luchas sociales, han hecho que ya no te puedas reír de lo que antes a veces, y aparte por una cuestión moral también, si se quiere, pero tipo colectivos o disidencias, ¿no? Como un montón de cosas que también hay que ponerlo como un parate o buscarle otro punto de vista, ¿no? Yo creo igual que los chistes de enanos, por ejemplo, nunca van a morir. Eso es algo que nos persigue.
Decíselo a la mitad mal.
Claro. Pero creo que sí. Hoy en día creo que la temática que más le resuena a la gente es las cuestiones, los vínculos sexoafectivos. Creo que es el tema que más está...
Más hace reír
porque hay una crisis, porque la gente no preocupa que la gente no está teniendo un modelo... sobre todo los centennials son, ¿no? La gente chiquita. Nosotros somos millennials, o ya no.
No, yo soy X, mucho más.
Vos sos X, bueno, yo no sé.
Voy en los millennials, después los centennials, y ya estamos en el siguiente.
Y después ya la gente que nació en el 2010, que decís. La gente que nació en el 2010, qué chiquita. pero bueno, creo que los vínculos. creo que es lo que más la gente necesita, como hablar y
reírse,
y reírse de eso. Sí, sí, sí. Mm. Y bueno, y después, nada, el humor político también en Uruguay, de ahora que terminaron las campañas políticas, en su momento estaba como muy fuerte y funcionaba. A mí no es algo que me interese mucho, porque siento que hay mucha gente en Uruguay que solamente se hace humor político, a veces tengo la sensación. Entonces, bueno, a veces me voy por otros lados. Y bueno, y después los grandes temas, los tabús, eso, sexo, muela, ¿no? Enfermedades, no sé, como las cosas que quizás, las cosas, no sé, la vida cotidiana de la gente, el trabajo, las 8 horas, el Temu.
Una foto impresionante, perdón, Grano. Dice, orquesta en Canelones en los 50.
Sí.
El presentador con la pandereta era otro comediante canario de la antigua, Luis Guarnerio.
Ah, Luis Guarnerio.
El abuelo de Laura tocaba el violín en esas épocas, pero sí, no sabemos si es él.
Sí, es él.
Y mandan la foto.
¿En serio? Es mi abuelo. ¡Ay, me muero! Sí. Ah, Abel Falero, violinista, arreglador de orquestas de tango. Yo vengo de toda familia de ese.
Esto lo manda el Cabeza, que te manda
el Cabeza Fernández, un beso grande.
Y después tu padre también.
Y después mi padre, claro. O sea, somos todos familias de músicos. O sea, vengo de familia de músicos. Mi abuelo arreglado, violinista. Mi padre saxofonista. Y nosotros con mi hermano.
Saxofonista
de jazz.
De jazz.
Impulsor un poco del jazz en el Uruguay, del Hot Club de Montevideo, de Jazz a la Calle. Fue un gestor de Jazz a la Calle. Y bueno, y nada. Y como que yo me crié ahí, en ese ambiente también, claro, ¿no? Claro. Como en el ambiente de la música, que también tenía mucho humor, y eran todos muy graciosos. Y bueno, y fue como, no me quedó otra que dedicarme a todo esto.
Me quedé pensando en el hacer el humor. Viste que hay como una idea de que hoy, por lo menos con todo esto de las sensibilidades y todo lo demás... solo un judío puede hacer chistes de judíos, solo un negro puede hacer chistes de negro, solo una mujer puede hacer chistes feministas, machistas. ¿Coincidís en eso? O sea, el único que tiene la libertad de meterse con ese tipo de humor es el que puede decir, no, pero yo soy eso, así que no me puedes pegar.
Yo creo que creo que está bueno que hables de lo que sabés, y de lo que no sabés, buscarle un punto de vista que sea como, no sé si constructivo es la palabra, pero que no ataque eso que quizás no transitás. Yo no me voy a poner a hacer chistes de lo que le sucede a una persona afrodescendiente, porque no soy una persona afrodescendiente, ¿no? Eso es como mi límite, si se quiere, ¿no? Si hablamos de los límites del humor. Es como, bueno, hablo de las cosas que sé, hablo de... Por eso es que la comedia está bueno como un poco ahondar en tu historia, porque nadie ha vivido lo que vos has vivido, nadie ha nacido en el lugar donde vos naciste. Entonces, bueno, hay mucho dentro de tu historia para hacer comedia. Entonces a veces como que se ponen como de moda ciertos temas o, viste, y como que esto, ¿no? O quizás también por desconocimiento, ¿no? Capaz por estudio, si se quiere, la palabra. A mí me parece que un comediante o una comediante que un poco que transita como con sensatez, porque hay que tener como cierta coherencia también en tu vida, arriba del escenario y abajo del escenario, para hacer una buena comedia, creo que ahonda un poco en su historia y la pone a disposición, ¿no? Y pone su mirada a disposición. Que nadie va a tener tu mirada. O sea, no tenés por qué ponerte en el cuerpo de otra persona cuando nadie va a tener tu mirada. Lo que pasa es que ahondar en tu mirada y investigar sobre cómo vos ves al mundo, a veces está bueno y a veces es súper crudo, porque a veces te encontrás con cosas y pa, yo soy una hija de... Y bueno, ponelo a disposición de tu comedia o fíjate cómo te revisás ahí, claro, ¿no? Claro. Y después te pones a distintos públicos en donde eso también tiene como una devolución, en donde te pones un poco en situación.
Te expones.
Claro, y eso es... No sé, yo siempre soy como... Ese es mi límite, hablo de las cosas que sé. Y si no sé, investigo, ¿no? Investigo mucho, creo que los comediantes somos grandes investigadores de temas, que nos obsesionamos con temas, hasta encontrar algo que me sirva para hacer comedia, un punto de vista, una teoría, ¿no? Algo nuevo, como una luz nueva en un tema que ya existe.
Dos mensajes finales antes de pasar la fecha y datos del Living. Un muy, saludo muy grande a Laura. Recuerdo con cariño y se le extraña cuando estaba con Figares en El Espectador.
No, qué épocas.
Qué bueno escuchar a Laura en la radio. Gran comediante, saludos. Y bueno, también preguntan cómo ver, cómo hacer las entradas para verte ahora.
Para verme, bien, perfecto. Primero, con Majo tuvimos un programa de radio.
Se llamaba Ilustres Desconocidas, sí. Estábamos en Urbana. Y en hacíamos Urbana. Medio humor y periodismo.
Urbana arriba del espectador.
Sí, correcto, ahí. Eso fue nuestro
a las
3
de la tarde.
Hermosísimo.
Nos divertíamos muchísimo. Muchísimo.
Fue hermoso. Y después, bueno, con Daniel fueron muchos años de fueron. Un beso a toda la gente que escuchaba en esos momentos. Bueno, voy a festejar 15 años de comedia, porque me di cuenta hace muy poco de que hace 15 años que hago chistes. Entonces digo, bueno, voy a festejar como un cumpleaños de 15 en Living, que es un lugar que siempre me ha tratado muy bien, muy amorosamente.
Que les también
un beso,
está cumpliendo
que hoy
años,
están cumpliendo años. Living. Nos vemos esta noche ahí. Así que bueno, es el 8 de agosto, las entradas las pueden sacar, las pueden reservar. A el número que les voy a pasar a continuación, bien, que es el 099-088-441. Repito, 099-088-441. Las reservan ahí, las sacan por ahí. A las 21 horas vamos a hacer una gran performance de 15, con vestido quizás, con cortejo de... Porque yo no tuve nada de eso. Y siempre viste que después que no lo tenés, de grande lo querés. Entonces, bueno.
Excelente, gracias.
Laura, por venir.
Gracias a vos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Se vienen hablando de humor, capocómicos del humor, ¿verdad?
Del humor,
en la mesa
también
de los galanes.
Sobre todo profundizar en lo que se dice, ¿no? Eso.
La investigación, mucha investigación.
Y la falta y el hablar de lo que se sabe.
Más.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol. ¿Quién te dice?